Recambios Aragón les ofrece más octanos.
Abróchense los cinturones porque aquí arranca Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio. En el programa de hoy hablaremos de embragues y de cajas de cambios. En área de descanso viajaremos hasta el año 2003. Parece que está aquí al lado, pero sin embargo han pasado ya 17 años. En nuestra sección En Marcha hablaremos de los repuestos. Repuestos originales, réplicas. Trata de arrancarlo, Alberto, pondremos sobre la mesa por qué algunos coches parece que pasan la ITV en mucho peor estado que otros que no la pasan. Y en el espacio de malos humos, Antonio nos presentará un carnet de contaminación por puntos. Todo esto y mucho más en Más Octanos, un programa que no sería posible sin la inestimable colaboración del mejor mecánico de automóviles, el psicólogo de los coches, y del más apasionado amante de los motores, el sociólogo de los automóviles. Y especialmente gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de las frecuencias moduladas de Madrid o de Zaragoza, o que nos escuchan desde cualquier otra parte del mundo donde llegue internet, a través de plusradio.com o de rpmradio.es, donde además de estar permanentemente informados, pueden ver lo que hacemos. ¡Comenzamos! Así que damos ya la bienvenida a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alfonso?
Y Antonio Jimeno, apasionado de los motores. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso, Antonio?
Pues un poco cabreado estoy.
¿Cabreado ya antes de empezar el programa? Luego nos lo cuentas.
Vale.
Ahora nos vamos a ralentí.
A ralentí.
Hoy en nuestro espacio a ralentí vamos a hablar de embragues y de cajas de cambios. En primer lugar, Alberto, ¿cómo funciona un embrague? Una pregunta sencilla pero muy compleja, ¿no?
Sí, bueno, para explicarlo...
Yo lo sé. Hay que pisar el pedal de la izquierda, ¿no? Es el de la izquierda, ¿no? Sí, y es que como sí, la llevo sí, automático...
El del freno creo que era el del medio.
Últimamente sí.
Por eliminación, si el del freno es el del medio, tiene que ser el más gordo. El otro es para acelerar, porque si le das, avanzas, ¿no?
Eso. Bueno, pues el embrague es un sistema que lo que hace es liberar la fuerza del motor con la tracción de la caja. Y para ello tenemos el volante del motor, tenemos el disco del embrague y tenemos la maza del embrague. Entonces, al pisar el pedal, básicamente lo que vamos a hacer es liberar la caja de cambios de la fuerza del motor para poder engranar la velocidad, la primera, segunda, tercera, y con eso empezar la marcha.
Hablamos de coches, obviamente, manuales. O hablaremos también de los embragues automáticos, cómo funcionan, y en cajas de cambios automáticas. Pero en manuales, tengo entendido, corregime si me equivoco, que solamente por el hecho de apoyar el pie, que mucha gente hace, se puede fastidiar.
Eso es un mal vicio que tiene.
¿Qué ocurre cuando apoyas el pie sin presionar, simplemente apoyado?
Pues que vamos a seguir teniendo fuerza en la transmisión, pero no vamos a tener el 100% de la fuerza de la transmisión. Quiero decir que siempre va a haber un momento de liberación del disco. Y eso va a hacer que el rozamiento entre las dos piezas pues nos haga dar el traste con el disco.
O sea, habrá un desgaste que no habría...
Claro, prematuro. Cada vez que pisemos y soltemos el embrague hay una fricción, ¿vale? Que es el acoplamiento. Si tenemos un pelín apoyado, aunque nos parezca que no estamos haciendo nada, pero dentro entre el disco y la maza, que ahí tenemos depositado el disco del embrague, ahí tiene que estar sumamente bien comprimido.
¿Cuál es la función del disco del embrague? ¿Cuál es la función del disco?
Pues liberar la potencia del motor de la caja para poder engranar la velocidad.
Y esa es la pieza que se gasta.
Esa es la pieza que se gasta.
El típico olor de...
Y lógicamente la prensa puede llegar a sufrir. Bueno, de hecho es que se cambia todo el equipo completo. Uh-huh. ¿Sí? No hay que dejar... Lo único que se puede salvar es el volante de motor. Si es si no es bimasa. Si es un volante bimasa, lo cambiaremos también en...
Acláranos para que Antonio se entere que es un volante de bimasa.
Pues sí, un volante de bimasa es un volante que lleva dos piezas. Uh-huh. Y lo que hace es compensar la fuerza. En vez de ser la fuerza tan brusca al soltar, uh-huh, lleva, para explicarlo, oscila. O sea, entre un plato y otro, aunque veamos que es una pieza, son dos, uh-huh, y tiene una pequeña oscilación, ¿vale? Eso se puede comprobar antes de cambiarlo, pero bueno, no hay que pensar en que esté bien porque se puede romper o se puede...
¿Y hay que sacar todo el motor del coche de la caja de cambios a la hora de cambiar un embrague o sí, llevan...? Sí. ¿Sí?
Bueno, hay modelos que no hace falta.
Pocos. O sea, que imagino que es más costoso la mano de obra que la pieza, ¿no?
En mi Corsa se puede hacer sin sacar la caja. De la parte de...
Hablamos de un Corsa del año... 86. Que la gente lo sepa, ¿no? Tienes dos, el BMW y el Corsa del 86. Si hablamos, sí, del Corsa del año 86, que es más sencillo cambiar el embrague que en el BMW, ¿no es así?
Sí, hombre.
Bastante más sencillo.
Entonces lleva una tapa en el lado del eje de la rueda izquierda, uh-huh, se quita la tapa, se libera una grupilla que lleva para poder sacar el...
Un eje, ¿no? Supongo que sea.
El primario. Uh-huh. Por debajo va una tapa que tapa...
Bueno, y ese ingeniero...
La mitad de la campana.
Ese ingeniero era bueno. Ese ingeniero tenía que haber creado escuela.
Jugando al Tetris creo que era, sí, no, campeón, ¿no?
No, hombre, pero esos son los ingenieros que necesitamos, no otros que lo que hacen es inventar cosas que luego no nos sirven más que para complicar la vida.
También es cierto que es conveniente sacar esa caja de vez en cuando, ya, ¿vale? Porque se genera un montón de residuo dentro.
Sí, para quitar el polvo.
Del ferodo. Y si tienes que cambiar el retén del cigüeñal de ese lado... Mm. Pues, hombre, nosotros una vez conseguimos hacer uno, porque vino un ingeniero de la Opel que nos enseñó el proceso, uh-huh, pero bueno, tiene su complejidad. Para cambiar el retén, el disco no.
¿Cuáles son los síntomas de un coche cuando ves que el embrague te está empezando a fallar? Aparte de los kilómetros, que supongo que cada X kilómetros habrá que cambiar el embrague, también dependiendo del uso, ¿no? Si lo lleva por ciudad, sí, o por carretera.
Bueno, yo tengo clientes que llevan 380.000 y no han cambiado. Uh-huh. También es cierto que viajan bastante y no hacen ciudad casi.
Claro.
O sea, hacen poca ciudad o han hecho. De esos 300,000+ habrán hecho 60.
¿Y cuáles son los síntomas de cuando ves que un embrague que se va. Vas a tener que cambiarlo o está empezando a fallar? ¿Y qué hay que hacer para que.
Pues entre que.
Que dure más.
Entre que no pueda entrar alguna marcha o tengamos algún tipo de dureza en la palanca.
Y te rasque ya es síntoma de que el embrague está malo, puede ser también de la caja de cambios, ¿no?
Sí, bueno, que rasque puede ser uno de los síntomas, pero uno, uh-huh, de los más evidentes es que a la hora de salir le cuesta mucho y ya cuando vas en inercia, si pegas un pisotón, rápidamente verás que sube de vueltas, el coche no avanza.
Uh-huh. O sea, vas soltando el pedal y el coche no avanza, el pedal de embrague lo vas soltando, vas acelerando, el coche no avanza, eso es síntoma de que el embrague ya, sí, está...
Bueno, aparte que empezarás a oler un...
Olor típico, ¿no?
Quemado de, uh-huh, del propio ferodo que lleva el disco.
¿Y qué consejos hay para alargar la vida del embrague, si es que hay alguno?
A ver, utilizarlo poco, eso lo justo y primordial, tal como por ejemplo si vamos a ir avanzando y sobre todo aquí en ciudad, uh-huh, si eres capaz de conseguir que ves que el semáforo está en rojo, pues antes de llegar desaceleras un poco y mantienes una velocidad baja, ¿no? Para el tema de no frenar y no tener que estar cambiando. Y sobre todo no apoyar el pie nunca. O sea, el pie tiene que estar en el lado izquierdo del todo. Tenemos ahí un apoyapiés. Uh-huh. Prácticamente casi todos los coches lo traen ya. Y ahí reposaremos el pie.
Ni suavemente. Vale.
No.
Ni suavemente. Nada. Sobre el pedal, nada. Ni la más mínima presión.
Una mala costumbre.
Uh-huh. Bueno, ¿y más? ¿Alguno más?
Y bueno, como todas las cajas, es conveniente cambiar la valvulina.
Eso te iba a preguntar.
No afecta al desgaste del disco del embrague, sí que afectará a los componentes de los piñones sincronizados.
Vamos a entrar en eso ahora. Cajas de cambios, ¿qué tipos de cajas de cambios existen?
Pues tenemos tanta variedad que
un resumen así rápidamente.
Bueno, las cajas en sí, bueno, aparte de las automáticas, tenemos las que son pilotadas.
Las pilotadas son las de levas, las que llevas actualmente ahora las levas en el volante, ¿no?
Eso.
Que es una palanquita que se maneja.
Es una palanquita, y entonces estás mayormente. Sí. Lo que más usa ahora es la de doble embrague, ¿vale?
¿Qué quiere decir de doble embrague? Pues tantas veces que lo hemos escuchado.
Son dos discos que van en la misma caja, y entonces son cajas de cambios que trabajan con un primario y dos secundarios. Entonces, en un secundario va primera, tercera, quinta, y en el otro secundario va segunda, cuarta y sexta.
¿Con esto qué se consigue? ¿Que no se pierda tiempo a la hora de cambiar?
Pues lo que se consigue es que cuando engranemos la primera...
¿Ya está preparada la segunda?
Tenemos preparada la segunda. Uh-huh. Entonces solo hacemos un cambio de disco. Uh-huh. O sea, hay un disco que se desacopla y otro que se acopla.
Con lo cual entiendo
prácticamente
que
en el mismo tiempo.
El coche también es más seguro, ¿no? O sea, no va en neutro en ningún momento, no va en punto muerto. Siempre está engranado a alguna velocidad, ¿no?
Esto es más eficaz a la hora de no perder potencia y velocidad. Uh-huh. Mucho más rápido, es más complejo y si hay una rotura es más caro. Yeah. Entonces todo tiene su...
O sea que va un eje dentro de otro a lo mejor, ¿o qué? Lo que mueve...
Son dos discos que van unidos.
Ya, ¿vale? Pero al generar una transmisión en un eje, debería ser un eje que va dentro del otro, ¿o qué? No sé, para entenderlo un poco, mi cabeza me da vueltas.
En el mismo sitio que nosotros tenemos un disco,
sí, sí.
¿Vale? Tenemos dos platos y dos discos.
Espera, sí, sí. Un momento. Está saliendo humo al Antonio de la cabeza.
Sí, me va, continúa. Me va a tomar la pastilla.
¿La azul o la amarilla?
Bueno, lo que pasa es que fíjate cómo estamos, que de soplarle lo he encendido más todavía. Pero que he hecho un jarro de agua. Bueno, va, venga.
Bueno, pues eso. La función básica es... Al tener dos platos de embrague,
sí,
que trabajarán sobre el mismo primario, bueno, la función es esa. Engranas una y ya está a otra velocidad encarada. Bueno, de hecho encarada no, está puesta ya. Lo único que ese plato de esa velocidad que está engranada, que va antes,
no esa velocidad está funcionando. Que está, para que lo entienda Antonio, creo que no se ha enterado. Esa velocidad que está engranada no está en Sevilla.
Eso está. Yo estaba pensando en eso y en lo del restaurante.
Es que
el primer plato, el segundo plato.
Una pregunta, Alberto. Sí. De esto no nos vas a preguntar luego al final del programa.
No, de esto no nos aguanto.
Bueno, pues rápidamente, haznos un resumen de las cajas de cambios. O sea, para que lo entendamos: automáticas y manuales. Y de 6 velocidades también.
Y de 7.
Y de 7.
Automáticas está incluso, creo que hay de 8.
¿Y en tu opinión qué diferencia hay? O sea, aparte de la tecnología y del desarrollo, a la hora del usuario. ¿Qué aconsejarías? ¿Qué puede ser mejor o son diferentes? ¿Algunas estropean más que otras?
Hombre, pues estas, por ejemplo, tienen, al tener mayor complejidad, pues son más fáciles de que se averíen.
Hablamos
aunque,
de las...
Aunque son entendamos que toda la tecnología nueva...
Se supone. Pero luego a la hora de la verdad, duran más los coches antiguos que los modernos.
Las cajas manuales no suelen tener muchas roturas, es decir... Y son muy fáciles de...
Bueno, ¿se arreglan o se sustituyen?
Depende.
Pero habitualmente en tu experiencia, rara vez se cambia una caja de cambios nueva, ¿no? Por la diferencia que vemos en el mercado de las reconstruidas, de las de segunda mano, etcétera.
Es que depende.
¿Cuánto puede costar una caja de cambios?
Puedes abrir una caja de cambios, está muy destrozada, pues casi no vale porque hay que hacerla casi entera.
Y aparte, esa mecánica será muy especial, supongo, ¿no? Casi como el mecanismo de un reloj.
Sí, bueno,
que en cualquier taller no es fácil hacerlo, me refiero, reparar una caja de cambios, o sí.
Que depende del tipo. De
sí, bueno, hay especialistas, ¿no? sobre todo en automáticas. Pues,
claro, en automáticas ya ahí ni me meto. Uh-huh. O sea, no las quiero ni ver.
Uh-huh. Y las averías mucho más costosas también, claro.
Complicado. Es que una caja, por ejemplo, una caja de cambios automática, si tienes que hacerla casi entera, prepárate 4 o 5 mil. Sí. Es que depende de lo que te pase, porque no vas a empezar a dejar esto. Me parece que está bien, o sea, si le haces un...
¿Y por qué es tan, es tan caro? Al fin y al cabo, si realmente una caja de cambios tampoco es que sea, yo que sé, un, un satélite nuclear, ¿no? Ver, es un mecanismo.
¿Habéis visto la cantidad de piezas que lleva?
Es que es una especialización que no tiene...
A eso iba, que a lo mejor es que es como un reloj de estos de súper complicado, ¿no?
Sí, que lo debe ser, sí.
Entonces eran más, más tiempo.
Yo he visto,
que mecanismo.
He visto reparar alguna y se ponen una mesa tres veces esta que estamos aquí, y cada pieza en un sitio. O sea,
entonces hablamos de tiempo.
Y las tienen como numeradas.
Venga, por orden.
Entonces hablamos de tiempo, sobre todo.
Una grupilla que no sepas que se te ha caído y no la pongas, no arrancas.
Pues bueno saberlo.
O das al traste con toda la operación.
Bueno saberlo. ¿Y una nueva por qué cuesta tanto? 6.000 euros. Si es de fabricación.
Sí, pues porque.
Hombre, cualquier componente que tú quieras añadir a un coche te va a salir más caro que si sacaras la suma.
Venga, es decir,
si tú un coche
vale...
lo compraras a piezas, te costaría el doble o el triple que uno sacado de una, vamos, de la fábrica, ¿no?
Estamos hablando de un motor, vale 6, 7 mil, 8 mil. O puedes comprar un motor aligerado por 4 mil, que le falta...
Alternador, puede faltar, puesta en marcha...
No, puede faltarle hasta la culata, a lo mejor, porque solo te venden el bloque. Por 3.000. Quiere decir que empiezas a poner piezas, empiezas a poner tiempo, y el coche no... Si el coche valía 20, terminas pagando casi 40.
Muy interesante la masterclass que nos ha dado Alberto. Antonio, vamos a parar un momentito, porque tenemos que digerir esto.
A tomar el aire.
Vamos al aire, bajamos y estiramos las piernas. Para allá a la derecha, en área de descanso.
Corre, corre.
Área de descanso.
Área de descanso, y hoy viajamos hasta el año 2003, que parece que fue ayer, pero realmente han pasado ya 17 años, que se dice pronto.
Sí, sí, sí.
¿Qué años tenías en el 2003?
Ostras, ya estamos.
Alberto, Antonio, venga, a ver quién responde antes. O yo mismo, venga. Bueno, si os parece, lo calculamos y lo decimos la próxima semana.
Ya lo tienes.
¿Ya lo tienes?
42.
42, Alberto.
40.
40 y... Bueno, pues muy bien. 38, ¿no? Tengo dos menos que vosotros.
40 y 20 en pastos.
Arrastro. Bueno, vamos allá. Año 2003, Antonio.
Que fíjate que no lo he hecho a idea, pero casualmente en el último programa hablábamos del 96, que había sido creada la primera oveja...
Sí, Dolly, ¿no?
Perdón. Y de, o sea, sin par, sí, en parto, pero clónica. Y en el 2003 se murió. O sea, caray. Ha sido un enlace así un poco.
O sea, que del programa pasado a este va a la vida de la oveja Dolly.
Sí, 7 años, sí, en realidad. Y bueno, aparte de eso, estábamos en plena crisis de Irak. También estábamos limpiando el chapapote del Prestige, los hilillos. Se desintegró el Columbia, el transbordador espacial americano, en su reentrada a la Tierra. Y bueno, murieron los 7 ocupantes que iba dentro, claro. Y aparte de esto, bueno, también ocurrió otra desgracia aérea, que fue el avión que volvía de Afganistán.
Algo positivo tenemos
con los militares españoles. No, hombre, pero
no me extraña que luego te cabres.
Pero es que son cosas que ocurrieron. Eso es,
pero algo bueno ocurriría también. A lo mejor Alberto hizo, yo qué sé, pues la comunión.
Se fabricó el último escarabajo también.
Pues también, tampoco es muy bueno.
Bueno, va, alguna cosa positiva. Venga.
Positiva.
Se estrenó el AVE Madrid-Zaragoza, por ejemplo.
Pues mira, oye, eso está muy bien. Y menuda diferencia, de tener que ir 6 horas de viaje o 5 en el Talgo a ir en 1 hora y 15 minutos.
Eso fue una gran noticia. También una muy buena noticia sería que Fernando Alonso fue el primer español en ganar un gran premio en Fórmula 1.
Qué tiempos, qué tiempos con su Renault. Qué tiempos, cómo enganchó a la afición.
Qué gozada de carrera.
Qué gozada de carrera, que dejarlo todo a las 3 de la tarde o a las 6 de la madrugada para ver el campeonato de Alonso. Qué buenos tiempos nos ha dado, qué etapa más maja, ¿no?
Sí, y además aquel año ganó el 6º título Schumacher, que bueno, pues estaba ahí en la cúspide de su carrera.
Que le deseamos todo lo mejor dentro de ese hermetismo que hay, ¿no? Que no se sabe desde el accidente.
Ya que lleva años ya el hombre
en coma.
Y bueno, también fue el último vuelo supersónico, el último vuelo del Concorde.
También mítico avión, ¿eh? El Concorde, que de la noche a la mañana dijeron que no hacía más viajes y
no sé por qué.
Y se acabó la historia.
¿Por qué sería?
Pues seguramente algún fallo que detectarían. Y yo creo que sí, que sería algún fallo.
Y no sé si lo he dicho, fue el último escarabajo que se fabricó.
Sí, 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 nos lo has dicho.
Vale, perdón, pues ya me queda poco más o menos.
Entonces el anterior era el penúltimo y este ya el último escarabajo, ha quedado claro.
Bien, eso. Y nada. Y aparte de eso, pues si quieres hablamos de cine. Yo había elegido el año por la película...
Bandas sonoras, venga, dinos.
Sí, bueno, la película por la que había elegido el año sería la de El trabajo en Italia, que es un remake de otra que ya... que fue la original. Y que, bueno, pues muy entretenida con los coches estos, los minis por ahí subiendo y bajando escaleras, metiéndose en el metro, subiéndose a camiones. Bueno, una cosa muy divertida. Pero aparte de eso, bueno, pues tendríamos Buscando a Nemo, la primera de Piratas del Caribe. Bill, la matanza. Sí.
¿Eh?
Sí, sí. Bang, bang. La matanza de Texas. De Matrix hubo dos. ¿Qué cosas? Matrix 2, Matrix 3. Luego también El Señor de los Anillos, la tercera y última, bueno, de la que sería la saga esta del Señor de los Anillos, que luego hicieron, dijéramos, la precuela del Hobbit, pero bueno. Y es curioso porque del Señor de los Anillos es un tocho bien gordo y sacaron tres películas, y del Hobbit, que es un librito de nada, sacaron otras tres películas, está bien. Último Samurai, con Tom Cruise haciendo ahí aprendiendo artes marciales. Y bueno, y ya me queda pues Master and Commander, una de barcos, por variar un poco, ¿eh? Le dieron el Oscar al mejor guion a Pedro Almodóvar por Hablé con ella, que fue del año 2002, ¿eh?
El famoso grito de Pedro, sí, es de aquella película.
Sí. Y bueno, y luego quería, no, bueno, simplemente recordar que hubo una película que era del 2002 también, ¿vale? Y que tuvo una banda sonora muy curiosa, que es de Eminem, la canción Lose Yourself, de la película Octava Milla, que también le dieron un Oscar en el 2002, y era sobre, pues eso, sobre la vida de los raperos y cómo compiten y tal.
¿Con qué banda sonora te quedas del año 2003?
Pues esta misma de Eminem, que está muy bien, es un rap muy, muy bueno.
Pues con este rap nos ponemos en marcha. Look, if you had one shot, one opportunity, you seize everything you ever wanted, one moment, that you capture.
just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity, he choke. He's so mad, but he won't give up, daddies. He know he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. The taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next smoke who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. That it up, that up. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot.
Seguimos en marcha en Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio.
En marcha.
Hoy en nuestra sección de marcha vamos a hablar de repuestos, porque existe un gran número de fabricantes que producen repuestos de coches, que son distribuidos bajo diversas marcas, Alberto. Como consecuencia de todo ello, pues existen un gran número de recambios de calidades diferentes con diferentes precios en el mercado. Piezas originales, réplicas, piratas... Cuéntanos cómo está el mundo de los repuestos y qué consejos nos puedes dar.
Bueno, pues el mundo del repuesto está bastante...
Vaya.
Variopinto.
¿En qué sentido? ¿Internet?
Entre internet y que se está dando el caso de que algún fabricante de primera marca, podríamos nombrar alguno, o sea, al azar, quiero decir, no tiene por qué ser ese ni mucho menos, ¿no? Pues en los mercados emergentes le están pirateando de todo. Entonces va a llegar un momento que no vamos a saber si estamos comprando algo original, algo pirata o qué nos están vendiendo.
Supongo que uno de los grandes problemas es la calidad, ¿no? Ya no es que sea pirata, es la calidad. Nos estamos jugando el coche.
Y puedo decir también que piezas de primer origen que vienen defectuosas, o sea, de la marca de primer origen. Quiero decir, no es que la casa te venda una pieza ya defectuosa o no. Quiero decir,
lo que sería un recambio original porque, o sea, es el fabricante que fabrica al fabricante del coche.
Sí, digamos que sí.
Sí.
O sea, hay equipos que son de primer origen, ¿vale? Como puede ser, yo qué sé, pues, no los nombramos.
Vamos a dejarlo ahí. Correr un estúpido velo.
Y entonces viene el componente, lo pones a que funcione y te dice que en IT.
Okay.
Y llamas al repuesto y dices, oye, mándame...
¿Hay garantía de esto?
Un genérico. A la primera.
Palatos.
Entonces, ya la duda está en que dónde se fabrica, quién lo monta. No me entra esta pieza, le pego un puñetazo y luego...
Lo mejor es confiar siempre en el recambista de toda la vida, ¿no? O sea, si tú llamas a tu tienda de recambios de confianza, te olvidas de tener cualquier problema de si has comprado en una plataforma de internet una pieza que luego no funcione. Por eso el mejor consejo es
es que solo para cambiar esa pieza que puedas comprar por internet, hacerle entender al que te la ha traído que no funciona, que no sé qué le pasa, que si para arriba para abajo, ten un coche en un elevador 3 días ahí tirado.
Claro.
Y no puedes hacer nada, ¿eh?
Sí, para eso, para el taller es un coste inasumible.
Venga, ¿no?
Claro, y la tienda de recambio te lo recoge, se lo lleva y te entrega otro.
Yo he tenido clientes que...
Eso en el mejor de los casos.
Sí, ¿no?
Si luego te dicen, no, es que ya está montado. Hombre, claro, ¿cómo voy a probarlo si no lo monto?
Pero
¿no?
Como eres el cliente, si es el proveedor habitual, te lo cambia. Me refiero que se establece ya esa confianza, ¿no?
Bueno.
Cosa que...
Sí, confianza podemos debería tener ser. Tú, yo y Antonio.
Le veo cara de...
Debería de ser. Pero vamos, con internet, ¿a quién le exiges? Sí. O le reclamas, ¿no?
Hombre, supongo que en internet no pondrán ni una peguita.
Vamos a poner un ejemplo.
Si no, se les acaba el negocio. Vamos, entiendo, ¿eh? Que si...
Tú puedes encontrar caudalímetros de 30 euros en internet.
¿En serio?
Un caudalímetro que puede valer 200. Yo jamás compraría ninguno por internet.
Como no sé lo que
pero
es
claro,
eso,
todavía. Tú lo pides. La semana que viene hablaremos del caudalímetro si tenemos tiempo.
A ver si es verdad.
Tú lo pides a tu tienda de recambios habitual, te lo traen. Si no te funciona, te lo cambian. Pero si lo pides por internet, el caudalímetro, y luego no te funciona, ¿a quién le reclamas? Eso me refería.
Es que los componentes electrónicos tienen muy poca garantía. En el momento que estén puestos...
Mm-hmm. Se han podido cortocircuitar.
Puede tener un problema el coche, o sea, te pueden argumentar un montón de... Yeah. Ya incluso los recambistas, ¿eh?
Sí, pero esto no es como una bombilla, que tú la pruebas antes de poner...
Claro, y puedes verla, ¿no? Ahí.
Funciona o no funciona.
Si además tenido que desmontar medio coche, pues vaya papeleta. ¿Y la diferencia que hay entre réplicas y originales? Por ejemplo, unos amortiguadores, por decir algo.
Yo ahí me compro unos
filtros de aire.
Bueno, el filtro de aire, a ver, el papel que lleva.
Eso es como más fácil, ¿no?
El cartón que lleva, que es lo que hace que transpire y recoja la suciedad, será de mejor calidad o menor, ¿vale? Se puede romper.
Pero no te va a hacer un daño, ¿no?
Escucha, se puede romper el cartón. Y te lo puedo aspirar para adentro. Bueno. O sea, quiero decir
que, sí, te puede hacer un daño también.
Puede no ocurrir nada, puede ocurrir cualquier cosa.
Te puedo montar una gorda, sí.
Entonces, yo soy de los que pienso que si para una vez que te toca hacer algo en el coche, te vas a jugar el coche por
ahorrar, un euro más o dos.
Te puedes ahorrar, a ver. Yo, como lo digo a muchos, compras por internet porque lo sabes montar. Si para montarlo tienes que preguntar, es que no sabes hacerlo.
Oye, ¿y esto de que se llevan la pieza o te la dejan en depósito?
¿Quién?
Por ejemplo, un turbo o una culata. Te traen otra y se llevan la estropeada.
Porque es una reconstruida.
¿Eso es recomendable, es aconsejable, funcionan bien?
Sí. Tienes de todo, tienes alternadores reconstruidos.
Alternadores, por ejemplo.
Dejas el tuyo, te dan uno reconstruido prácticamente nuevo. Uh-huh. Igual que te hacen culatas, cajas de cambios, equipos de motor.
Claro, el servicio es inmediato, en vez de esperar a que hagan la reparación, te lo cambian y ya está.
Eso, si tienen en ese momento. Uh-huh. Entonces tú entregas la tuya la van a reparar para ahora otro y tienen una siempre, bueno, depende del modelo, puede tener una, dos, tres.
Y si no lo tienen, que lo pinten, como cuando es por internet, cuando llamas por teléfono. Antonio, ¿dónde estábamos en el año 2003? Antonio, ¿dónde estabas en el año 2003?
Yo, ¿qué hacía yo en el 2003? No sé, aprender a ser padre, básicamente.
Sí. Alberto, ¿dónde estabas tú en el año 2003?
Pues, si te digo la verdad, casi no me acuerdo.
Pues yo tampoco, igual estábamos juntos.
Esto va a ser cosa del Alzheimer ya,
¿eh? Año 2003.
Estaría
2003.
En Malpica, una empresa de mantenimiento. A lo mejor.
Vamos a dar una vuelta por la música de aquel entonces, del año 2003. ¿Qué sonaba?
Pues, bueno, buenas canciones.
¿Supertramp?
No, me parece que no, Supertramp ya se había disuelto.
Pues mira, yo tengo la impresión de que eran peores canciones, porque el año 2003 me trae peores recuerdos musicales que los 80 o los 90.
Hombre, a ver, vamos a ver. Si eliges...
Igual me sorprendes, ¿eh?
Yo la verdad es que en otros años he llenado 3 páginas de buenas canciones. En este no me ha llegado una entera, pero son buenas.
Fue ya la avalancha de Operación Triunfo, los triunfitos, por eso te digo.
Efectivamente.
Que otro rollo, oye. otro estilo de música. Sí. Pero me gustaba más Rosendo Mercado, por ejemplo. Una chapot. Todos los estilos, ¿no? Los secretos.
Sí.
Anda, Antonio, supérame ahora esta ración de ochenteros con música del 2003. A ver si lo consigues.
Sí, españoles, yo tengo apuntado aquí, por ejemplo, Alejandro Sanz, no es lo mismo. Alejandro Sanz es el capo de la música española.
Gran músico, gran compositor y es indiscutible.
Sí, sí.
Tendrá un estilo que le gustará más a unos u otros, sí, pero es indiscutible que es uno de los grandes.
Otro español que tengo apuntado es Jarabe de Palo con la de Bonito. Ya me voy para...
Eso es todo lo que hubo en el 2003.
Ya me voy para el inglés.
Dos discos, todo.
Hombre, claro,
todo
el año. Si dices, si Rosa, la Chenoa, el B del otro, no sé qué, todas
las listas de éxitos, me lo imaginaba, ¿eh?
Entonces, nada, Coldplay, por ejemplo.
Hombre, qué grande.
The Scientist. I was just guessing the numbers and figures,
putting my puzzles apart. También podías meter algo de Rod Stewart, porque aunque ha estado toda la vida, seguro que en el 2003 grabó algún disco.
Sí, algún recopilatorio de grandes éxitos sería, porque...
No, yo creo que en ese año a lo mejor hizo algo de... O igual es posterior, de América, sonido americano. For me and you, and I think to myself,
what a wonderful world. De... Hubbastank. The Reason. Yet, Are You Gonna Be My Girl? You look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Can't explain all the feelings that you're making me feel. My heart's in overdrive and you're behind the steering wheel. Madonna, American Life. Santana, The Game of Love. Tell me just what you want me to be. One guess, and boom, you're the only one for me. So please tell me why don't you come around no more. Outkast, la de Hey Ya. Y una muy buena canción, Evanescence, con Bring Me to Life. Una gran cantante. Y The White Stripes, con la Seven Nation Army, que se ha cantado incluso en los estadios de fútbol.
Alberto, ¿con cuál te quedas?
No lo sé. Estoy aquí flipando.
Pues yo estoy de acuerdo con Alberto. Si tengo que quedarme con alguna canción del 2003, me parece que me quedo con el sonido del motor del Renault de Fernando Alonso. Así que con él nos vamos a llenar el depósito.
Lleno, por favor.
Llenamos el depósito y nos ponemos de nuevo en marcha. Y ahora vamos a hablar de la suspensión. ¿Qué tipos de suspensiones existen? Es muy importante, la suspensión es un componente muy importante, eso es incuestionable. Pero no solo sirven para ofrecer comodidad, sino que también es un aspecto fundamental para ofrecer una estabilidad adecuada y crucial para la seguridad. Se trata de uno de los tres pilares del triángulo de seguridad del coche y resulta clave detectar posibles fallos antes de que sea demasiado tarde. Alberto, ¿qué tipos de suspensión hay? ¿Qué consejos nos das si tienen algún tipo de mantenimiento? ¿Cómo se nota que una suspensión está o se va a romper? Cuéntanos.
Bueno, más que se va a romper, que esté gastada. Sí que es cierto que en algún coche, sobre todo en el eje trasero, podemos oír ruidos ya muy dispares.
Pero los mecánicos tenéis un método para saber si la suspensión está estropeada o no. ¿Cómo lo hacéis? ¿En la parte del maletero empujáis hacia abajo y soltáis?
Sí.
¿Y si vuelve o si no vuelve, cómo se sabe si está estropeada la suspensión?
Pues no tiene que haber casi el rebote.
No tiene que haber rebote.
Eso. Si vemos que el morro hace un par de vaivenes, la suspensión está gastada, degradada o al final de su vida.
O sea, si hace un par de vaivenes, el rebote lo coge el dueño porque tiene que cambiarlo. Sí,
efectivamente.
Y si hace el rebote...
El tercer rebote es el del dueño.
O sea, lleva un muelle súper potente y luego el pistón del lo que es el amortiguador, que es de gas o de aceite o que lleva...
Mayormente a todos de gas.
De gas.
Se sustituye el pistón, ¿no? El amortiguador, el muelle no, o también hay que sustituirlo.
No, el muelle
no. El muelle tiene mucha duración.
Puede ser eterno, la vida del coche.
Sí, sí, bueno, dentro de la vida del coche.
Si le metes unas vigas de hormigón, pues bueno, habrá que cambiarle todo.
Y una pregunta desde la ignorancia. ¿Y las ballestas sustituyen al amortiguador o son compatibles o no tienen nada que ver? Por ejemplo...
Ha habido coches que llevaban ballesta y llevaban amortiguación.
Me viene a la cabeza el Panda.
Sí.
¿Ese tenía ballesta y amortiguador o solo ballesta?
Y amortiguador.
Las dos cosas.
Atrás. O sea, la ballesta... Es en vez del
muelle. El muelle, ¿no?
Sí. En vez del muelle lleva... Pero eso es muy duro. Quiero decir, eso era para...
Que se agarre fuerte, ¿no?
Que se agarre fuerte y para el tema de echar peso, porque el Panda era un coche muy dado a echar peso.
Incluso era versión furgoneta con el mismo motor, la SEAT Trans, quiero recordar que era, ¿no?
Entre un SUV y un Panda, el Panda irá más lejos que el SUV por un camino. Se puede poner cuesta arriba, cuesta abajo, eso anda por todos sitios. ¿Vale? Entonces, bueno.
Claro, casi es una bicicleta de montaña, ¿no?
Sí. Sí.
Con cuatro ruedas.
Bueno, entonces la suspensión. Básicamente, todos que tenemos un coche, sabemos cómo era el coche cuando se compró el coche y sabemos el nivel de degradación que va teniendo. Lo que pasa es que la ignorancia es muy grande. Y todo el mundo, parte del usuario, intenta acomodarse a lo que va llevando en cada momento, ¿vale? Pero el llevar una mala suspensión nos puede implicar a tener que cambiar los casquillos, los trapecios, tirantes, porque nos puede llegar a romper casi medio coche.
Claro. Una mala vibración, ¿no?
También. Vibraciones, desajustes...
Y dolor de espalda.
Incluso hasta los rodamientos de las ruedas. O sea, que hay gente que se lo cuenta, si se lo tomas un poco a coña, digo, no. O sea, hasta ese punto.
Y no son muy caros los amortiguadores. O sea, que es una sustitución casi como los frenos de disco, por decir algo, ¿no? No es...
Los tienes de... No sé, pero los últimos que cambié estaban en torno a 120 cada...
En un coche medio.
Cada uno. Los de atrás... hay veces que suelen ser más baratos y tienes ofertas puntuales que compras cuatro, de los cuatro solo pagas tres.
O sea, unos 400 entonces, euros tienes el coche de 400-500,
sí.
Con el que yo creo que merece la pena porque te está jugando la vida del coche entero.
Y esto no te lo sacan en la ITV, ¿no? Esto...
Sí, también lo prueban, ¿no? O no, es verdad, pero no te dicen
A mí nunca me lo han dicho y claro, los he tenido bastante...
Pero no te lo han dicho porque no ven que hay una pérdida de
aceite.
De aceite.
Ya. Pero con esta prueba que te hacen, que estás como una batidora ahí y tal.
Yo te aseguro que no funciona.
¿Esa prueba?
No.
Ya, pues...
Porque yo he pasado...
Por eso
bueno, me acuerdo con un Ford Fiesta que las pasé, que bueno, digo, cuando entré por la puerta me van a echar.
Y nada.
Me dijeron, están estupendos.
Ahora hablaremos de las ITVs, pero... Ay. Y este coche que nos está adelantando, ¿no?
¿Qué es eso?
No va muy rápido, pero ¿qué es eso? Antonio, ¿qué era eso?
Pues no sé.
El retrovisor.
Un Megane, sí señor.
Ostras, hace tiempo que no veía uno de estos.
El coche del año del 2003, yo también hacía mucho que no lo veía, por eso no lo he conocido. Fue el Renault Megane, un personal diseño que expresaba sus discutibles conceptos estéticos, dicho por los expertos. El Mazda 6 era el segundo y el Citroën C3 ocupaba el tercer lugar, recordando vagamente la silueta del legendario dos caballos.
¡Trata de arrancarlo, Alberto! ¡Trata de arrancarlo!
Trata de arrancarlo, Alberto. Trata de arrancarlo. Precisamente antes, en Lleno, por favor, estabas hablando de las ITVs, de algún problema que has tenido con los amortiguadores. Coches que hemos visto que es imposible que pasen la ITV y la pasan, y otros, sin embargo, que están impolutos, no la pasan. Cuéntanos por qué unos la pasan y otros no.
Depende del número que cojas. Uno, eres campeón del
mundo. Es un sorteo.
Si estaba bien el café o...
Se trata de un sorteo, dicen al número 12 le vamos a dar la del pulpo y al 14
pues,
que pase.
Pues muchas veces, lamentablemente...
Da que pensar.
Da que pensar porque, por ejemplo, el otro día vino una vecina con un Citroën C3. Uh-huh. Me dice, mira Alberto, mírame unas ruedas para el coche que me han dicho el ETV que están muy viejas. Que me ha puesto ahí que le ve solamente, pero estaban agrietadas.
Leve.
O sea... Para no sacarla de allí ni con grúa. O sea.
Pero había pasado la ITV, la había pasado.
La ha pasado, sí, sí.
Jópitas.
Es que yo, eso o sea, es lo que están, yo no entiendo, porque.
Es que están agrietadas al punto que le dije, digo, mira, es que aunque vayan atrás, esto es peligrosísimo.
Yo las he visto y subiremos la fotografía que hiciste del neumático a la página web, pero me parece alucinante.
Recordarles que un neumático no solamente se mira en el testigo. Se mira también lo que era el caso este en concreto, por el aspecto exterior, el envejecimiento,
claro, si está
endurecimiento, cristalización.
10 años parado ese coche y está ya el es poliéster lo que tiene, sí, medio de goma.
Y ya tenéis, o baquelita, y luego, vamos. En tema de los talleres ocurre una cosa: viene un cliente nuevo, tú le dices, te viene para hacer una pre-TV, tú le explicas lo que ves, porque no ves más que lo que ves, sí. O lo ves o no lo ves. Decide que, bueno, pues, pero igual la paso, ¿qué? Digo, me
intentarlo, a ver.
No, yo hay veces que digo, a ver, no tiene por qué pasarla. O sea, esto no se ajusta a ninguna medida. Quiero decir, que lleves una alguna en la dirección, o sí, ves cosas que dices, vamos,
no
que,
sé,
que la estás jugando.
Otro
y que atiende, y que vaya y la pase. Entonces el cliente puede decir, este del taller me quería engañar, sí, porque lo he pasado.
Claro, o sea, pero otro día profundizaremos más sobre eso. Sí. Pero si tienes un accidente por un neumático en mal estado y acabas de pasar la ITV...
Porque además, si pasas la ITV, te incorporas a la carretera, te ven un defecto la Guardia Civil, te va a denunciar.
Y no te exime de responsabilidad que hayas pasado la ITV ahora mismo, ni le multan al otro, así es. Pero bueno, vamos a cabrear más a Antonio y nos metemos en malos humos.
Malos humos.
Pues yo ya no sé cómo me llamo. A mí todo el lío este de las... de que limiten la circulación de los coches por causa de la matrícula, ya lo hemos hablado en otros programas. No hay un motivo real, o sea, hay coches que contaminan lo mismo anterior al 2000 que posterior al 2000. Y solamente basándome en eso ya, pues aquí dijéramos que no sirve de nada el poner como freno la limitación, porque si tú simplemente tienes dinero y te puedes cambiar de coche, ya está, ya tienes solucionado el tema. Ahora, si no tienes dinero, ya estás fastidiado, por no decir otra cosa con J. Es una multa que muchos podrán pagar, pero se seguirán contaminando, y es una brecha más entre clases sociales. Entonces, para que hubiera una solución igualitaria, a mí se me ocurre que podría haber una especie de carnet por puntos de contaminación de cada persona. Entonces, depende de tu actividad, podrías tener X posibilidad de consumo de combustibles, posibles viajes en avión, en crucero, o porque todo contamina. Entonces no, vamos a sumarlo todo, porque hay quien a lo mejor usa mucho el coche pero nunca va en avión o en barco, y claro, todo eso podría dar lugar a que, bueno, pues hubiera personas que pudieran seguir utilizando su coche perfectamente, y así todos seríamos iguales, ¿no? A mí el hecho de que un ente local pueda generar normas que superen a las del Estado y además suponga un coste para el ciudadano más allá de un recibo o un impuesto municipal, no lo entiendo, ¿eh? Incluso creo que esto debería ser motivo para que el defensor del pueblo, la fiscalía o el tribunal constitucional decidiera tomar cartas en el asunto.
¿Qué le pasa a este?
Sí, así de claro lo digo.
Está chicharrando.
Es lo que pienso.
Pero vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en una cosa. Muy rápidamente, porque se nos ha ido el tiempo. Pero yo estoy de acuerdo en una cosa. No concibo que un Peugeot 206 del año 99 no pueda entrar al centro de Madrid.
Sí, sí.
Y el mismo vehículo fabricado al mes siguiente, en enero del 2000, pueda. No lo entiendo. Eso, la verdad, es que se me escapa. Con ese razonamiento, pues no tengo más remedio que darte parte de la razón. Pero no nos metan más carnes, que ya lo que nos faltaba.
A mí ya no me caben.
Ni más ITVs. Bueno, Antonio es un tío ahí donde lo ven muy concienciado, por eso, pues, cada semana lo intenta. Además, él tiene un despacho profesional de patentes,
sí.
Y últimamente, pues, está patentando algo que ha descubierto, pues, para evitar. Igual que seguramente nos sorprenderá en próximas semanas con algún invento para evitar la contaminación. En este caso hablamos de contaminación acústica y sobre todo para evitar atropellos. Los coches eléctricos que se desplazan sigilosamente por las ciudades y que en un momento determinado pues alguien no puede verlo al cruzar y, bueno, ocurre la desgracia. Para ello, Antonio, cada semana, como digo, insisto, no se molesten ustedes porque ya lo tiene patentado, pues nos trae pues algún invento con el cual evitar ese tipo de atropellos. ¿Qué nos traes hoy, Antonio?
Bueno, escríbenoslo. El invento es uno, lo que pasa es que tengo múltiples archivos sonoros. Entonces, ya que llevo una sección que también habla de cine, pues bueno, he querido recuperar el clásico sonido de los hermanos Marx.
Imagínense una ciudad así, ¿no? Con todo este tipo de sonidos. Hay una cosa que se nos escapa y me acabo de acordar, y muchas veces en anteriores programas tampoco lo hemos dicho, que esto está muy bien para los coches eléctricos, pero no para todo, para evitar todo tipo de atropellos. Tenías que perfeccionarlo y buscar algún otro sistema que avise a aquellos que van con los cascos puestos, con los auriculares.
Sí, estaría bien.
De alguna forma, pues que tire un poco de agua, un chorro de agua, sí, con una pistola a la vez que suena o algo
así.
Sí,
disparar granos de arroz.
Exacto. Bueno, se nos ha ido el tiempo. La próxima semana hablaremos del caudalímetro, ya lo saben. Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona, gracias, un placer.
A ti por invitarme.
Antonio Gimeno, apasionado de los motores, gracias, un placer.
Vale, gracias a ti. Ya me voy más tranquilo. A mí.
Dinos una página web de sistemas tienes
sí.
De.
Sí, sí, yo vendo unos cierres de seguridad para las furgonetas, se llama VanLock con V, y es en la marca Viro con V, marca italiana, Viro.it.
Viro.it.
Muchas gracias a ti.
Con la sintonía compuesta para este programa por Jesús Aparicio, les dejamos. Pero recuerden que el jueves que viene a las 8 de la tarde tienen de nuevo aquí una cita con nosotros. Esto ha sido Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio, la radio en positivo. Hasta entonces, mucha precaución al volante y sean felices, que se diviertan. ¡Adiós!